Continuamos con el tema 2. En esta línea. Yo pongo esto en modo separado. Os recuerdo que después de haber visto la introducción del tema 1, los niveles y todas las cuestiones de conceptuales, este era también la introducción, pero desde el punto de vista evolutivo, vemos cómo se explica y cómo ha surgido la necesidad de pertenencia y la socialidad que hablábamos en el primer capítulo. Hay varias cuestiones interesantes en el tema. Antes ya entramos en la introducción, pero ya veremos hoy, ya vamos a ver todas, espero. Cuestiones que suponen dos puntos de vista, matices que son, yo creo que interesantes y no son difíciles. Hablamos que, en primer lugar, el otro día ya hablamos que el ser humano, desde el principio, se integra en grupos. Los grupos tienen dos particularidades. Por un lado, nos protegen, somos incapaces de sobrevivir por nosotros mismos, tenemos un periodo de dependencia en la infancia e incluso la adultez muy prolongado, y el grupo nos protege. Por otro lado, nos quita recursos y nos exige una adaptación a unas normas, que sea doble cara, ya lo hemos visto muchas veces, y la interacción de las dos, de alguna manera, nos ha llevado a la supervivencia. Yo aquí, como el éxito evolutivo, de alguna manera, nuestras capacidades sensoriales, cognitivas, en relación de entender el mundo, a través de estas exigencias han ido cambiando. Siempre estamos aquí, es algo bien, realmente. A partir de ahí, esa evolución que ha permitido nuestra integración en los grupos, las capacidades de todo tipo, que las veremos más en detalle. Ha permitido que, al tener unas capacidades nuevas que nos permiten hacer las relaciones más complejas, más, cada vez más grupos más amplios, con normas más complicadas, es un círculo que se retroalimenta, se genera la cultura humana, las culturas humanas como formas globales de cada grupo social para adaptarse, y a su vez esa cultura exige otra vez conocimiento, una discriminación fina, se va modificando continuamente y vamos construyendo continuamente esa cultura. Es una interacción. Lo importante de esto es que hay una clara interacción entre los factores personales, cognitivos, físicos, de todo tipo, con los sociales. Uno y otro son interdependientes, lo vemos ya en la introducción y lo vemos luego más. ¿Qué más? El contexto nos influye. El contexto nos influye todo el tiempo, lo decimos ya más de una vez, lo repasamos otra vez. Esto lo vamos a certificar más en este tema. De una forma, el contexto subjetivo. Lo que yo interpreto de la realidad, que ya está mediatizado totalmente por la cultura, y el contexto que me influye. No el contexto objetivo, yo puedo construir. Y las culturas nos interesan, las diferentes culturas humanas nos interesan, al menos desde dos puntos de vista. Primero, como diferentes soluciones para adaptarnos a los mismos problemas, de diferentes grupos.
una riqueza donde podemos encontrar herramientas, formas y la diversidad, y en el fondo una base común. Todas las culturas surgen como un instrumento para lo mismo y por lo tanto deben tener algo de humano que todas tengan en común. Y estudiando esos dos aspectos veremos qué es lo que varía, qué es lo que se mantiene, y nos conoceremos mejor y conoceremos mejor esta capacidad de ser seres sociales y participar en la vida. Bien. Lo que el principio fundamental del que partimos y se admite sin duda de momento, entendemos bien, es la evolución darwiniana. Hay que entender los matices de la evolución darwiniana. Darwin, cuando propone que hay una continuidad evolutiva entre todos los seres vivos, lo que está diciendo es que hay una dependencia, la evolución depende del medio, pero la continuidad no implica mejora. Es decir, los principios de selección natural solamente se refieren a que ante cambios al azar en el ambiente, los cambios al azar en la genética, aunque en aquel tiempo no se hablaba de genes, pero la idea es esa, cambios al azar en los sujetos les permiten sobrevivir. Es una cuestión, digamos, de congruencia, no una cuestión de mejora o de empeoramiento. La continuidad evolutiva es simplemente que venimos todo el mismo fondo, del mismo origen, toda la vida, y que las diferentes circunstancias han ido acabando con unas formas, permitiendo a otras seguir. Como contestó la primera hipótesis evolutiva de Lamarck, sí proponía esa mejora, ¿no? Proponía que las generaciones siguientes tenían alguna mejora respecto a las anteriores que permitía la evolución. Luego elimina eso. Hablamos de cambios no lineales en el ambiente, es decir, azarosos, y no de cambios lineales. También la evolución, por lo tanto, depende de cambios no lineales. Bien, esa es la base. Y de ahí partimos. En aquel tiempo, ahora ya parece que lo tenemos más asumido, no todo el mundo, pero que el ser humano no es nada mejor ni peor que los demás. Es un tema complejo lo que queréis, pero no es nada mejor ni peor. Entonces, la pregunta es, ya que está el ser humano aquí y es como es, vamos a tratar de explicar por qué ha llegado a ser así. ¿Qué factores, como hemos dicho, han influido? El hecho diferencial del ser humano, anatómicamente en principio, y también cognitivamente si creemos, es el tamaño relativo del neocórtex, la parte del cerebro más externa, que es mucho más grande en proporción al resto del cuerpo, al resto del cerebro, que en otras. ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿Por qué el cerebro está especializado en las tareas humanas, sociales? Pues hay dos hipótesis bastante muy bien. Primera, la ecológica, en la que partimos de problemas técnicos, prácticos. Resolver problemas técnicos y prácticos relacionados con la alimentación, con la supervivencia, creación de instrumentos, ha hecho que el neocórtex cada vez sea mayor. Aquellos seres que tenían mayor capacidad técnica, tenían el neocórtex mayor, tenían más probabilidades de reproducirse, de tener descendencia, con lo cual cada vez el cerebro era mayor. Lo primero, la mejora técnica. Una vez que esa capacidad, el cerebro tiene esas capacidades, se han aplicado también para construir entornos sociales cada vez más complejos. hipótesis ecológica. La hipótesis alternativa es que la interacción en grupos sociales cada vez más amplios es lo que ha hecho que el cerebro se desarrolle y a partir de ahí hemos podido dominar ciertas técnicas, transmitirlas y enseñarlas a diferentes generaciones, con lo cual se han expandido con cierta rapidez y facilidad, mucho más que si fuera solamente una evolución en cada una de las personas, ¿no? El grupo es el que permite la adquisición de técnicas y todo este tipo de capacidades. Esta hipótesis se basa también en que las capacidades técnicas humanas son impresionantes comparadas con las de otros animales, pero las capacidades sociales lo son quizás aún más. El grado de discriminación fina que requieren ciertas conductas, el control de muchas variables, solo pensar en las expresiones faciales. En el ser humano, la expresión facial, un matiz puede indicar ironía, es un campo muy rico, ¿no? Humphrey defendía esta hipótesis y decía que percibir las posibles consecuencias de mis acciones, ver claro a nosotros, todo eso basado en lo que digo, en señales sutiles, contradictorias, ambiguas, eso es muy complejo. Eso es lo que verdaderamente era difícil y hace que esas habilidades necesiten o requieran un cerebro mucho mayor. ¿De acuerdo? Esto es fácil de ver y fácil de entender. El corte es sencillo. ¿Quién tiene razón? Vamos a los datos experimentales. Dunbar nos hace un experimento con un estudio en el que realmente no es un experimento, está en un estudio correlacional. Un estudio en el que compara el tamaño del cerebro, el neocórtex, con la capacidad técnica y la capacidad por otro lado, las sociales, ¿no? Encuentra que no hay relación con las técnicas, el grado de tecnificación de la especie. Y sin embargo, encuentra una correlación positiva entre el tamaño del neocórtex, tamaño relativo del neocórtex respecto al cerebro, con el tamaño del grupo en que se desenvuelven los sujetos, ¿no? En diferentes especies. Por lo tanto, apoya la hipótesis social. También propone que el límite del tamaño de los grupos en los que se puede desenvolver determinadas especies depende de la capacidad cerebral. Los grupos humanos institucionalizados pueden ser inmensos, pero ciertas, los chimpancés tienen una gran capacidad, los bonobos tienen capacidad de tener una relación muy complejas, pero hay un tamaño limitado, no le da para más, ¿no? Y por otro lado también encuentra una relación positiva entre el tamaño relativo del neocórtex y el periodo de desarrollo en el que se necesitan ayudas de periodo de crianza, el periodo de aprendizaje. A mayor periodo, mayor tamaño. Tiene que ver con el mantenimiento, apoya la hipótesis del relato social, el límite de la capacidad marca el límite del grupo y sobre todo también el tiempo que se pueden mantener las relaciones, porque también es necesario tener una memoria. ¿Qué más? Entonces son los resultados que obtiene la hipótesis, ¿de acuerdo?
Primer dato, sobre el cerebro social. Segundo, nos planteamos que en la vida en los grupos ya hemos dicho que requiere ciertas condiciones y nos planteamos qué es más operativo de cara a la supervivencia, por lo tanto, de cara a la transmisión genética y a la evolución darwiniana, respecto a la conducta dentro de un grupo. ¿Qué es mejor? ¿Buscar tu propio beneficio o colaborar y cooperar para buscar beneficio grupal? El egoísmo, el altruismo, la manipulación y el control de los demás o la colaboración. En principio, las dos sirven o pueden tener un significado para, o sea, una utilidad para sobrevivir, para llegar a reproducirse. Y la mejor forma de estudiarlo es que si la selección, o sea, si una de las conductas funciona de cara a la selección natural, tiene que ser útil al menos para reproducirse, para lograr parejas sexuales y transmitir los genes en las siguientes generaciones y sobrevivir el tiempo necesario para llegar a la edad de reproducción. Sobrevivir hasta que llegue el tiempo de reproducción. Una o las dos cosas a la vez tienen que estar favorecidas por esta capacidad, ¿eh? Por lo que hagamos. Entonces, Hus nos propone, desde el punto de vista del que enfatiza la capacidad reproductora, en ese caso, parece ser que buscando, por supuesto, la variabilidad genética es buscar parejas, diferentes personas con diferentes capacidades, y entre ellas será una competición. Aquellos que tienen más éxito reproductivo son los que lograrán transmitir su carga genética. Es decir, es un mecanismo que se basa en la transmisión genética directamente, que se basa en lo que, tal como se explica, tal como se propone, como propone la ley de selección natural, hay una variabilidad en diferentes formas, y aquel que logra transmitir sus genes porque son más aptos para lograr la reproducción, pues es el que se mantiene y evoluciona. Esto implica, según esta hipótesis, un mecanismo competitivo. De momento, la única hipótesis centrada es competir para reproducirme. Sin embargo, ¿cómo explicamos que puede haber conductas que, desde el punto de vista genético, que transmitan los genes a la siguiente generación, que expliquen las ayudas, el altruismo? Entonces, se ha propuesto que, claro, si yo ayudo a los parientes, hago causa común, también hay una especie de tipo de genes que se van a transmitir. Son mucho más parecidos a la carga genética de mis parientes. Y por otro lado, otro mecanismo es, si yo ayudo a alguien del grupo, espero que esa ayuda me la devuelva. Son mecanismos alternativos a la mera competición que pueden explicar el éxito de este. La clave, le han puesto un nombre para no hablar ya de eficacia genética, y el nombre es eficacia biológica inclusiva. Por lo tanto, ahora bien, volvemos al cuadro de arriba.
aquel ser, el grupo, que no logre llegar a la edad reproductiva, y más en el periodo de dependencia inicial, no logrará de ninguna manera transmitir sus genes. Por lo tanto, ahí hay una primera selección. Y habría que tener en cuenta quién logra sobrevivir durante el periodo necesario. Y nos propones, por ahí, que para sobrevivir ese periodo, lo importante, lo más importante es la cooperación. Es decir, sin dejar la hipótesis genética, aquí tenemos otra forma de ver que las dos son necesarias, que la conducta cooperativa, no solamente la maquiavélica, la competitiva, es la que sigue. Todos aquellos rasgos que afiancen el crecimiento seguro, alcanzar la edad reproductiva, permitirán la eficacia de lo que inclusive. Son misiones de los genes. Bueno, veis que los dos puntos de vista, el más lógico es que hay una selección multinivel, tanto el periodo necesario para llegar a la reproducción como la reproducción en sí misma. Bien, vamos a ver eso visto las sociedades humanas. Se basan prácticamente en estas dos tendencias, en un equilibrio entre las dos tendencias. Por un lado, buscar nuestro propio beneficio contra el de ayudar a los demás. Buscamos el apoyo, pero también somos agresivos y rechazamos. A veces nos dejamos convencer. Bueno, pues esas dimensiones se pueden ver desde varios puntos de vista. En las sociedades humanas, o bien hay los extremos, la ayuda desinteresada, la agresividad, si estás rechazar a la gente del grupo, convencer o dejarnos convencer, ayudar y manipular. Y la dinámica social depende de estas dimensiones en un perfecto equilibrio. No sirve una sola, tampoco la otra. Bueno, y esto da cuenta de lo que venimos diciendo ahora. Es necesaria una gran capacidad, una gran flexibilidad, una adaptación al grupo, un equilibrio bastante inestable, que solo se mantiene por eso, por una capacidad, alta capacidad para las relaciones sociales. Bueno, vimos en el primer tema los motivos me apartaba de los motivos sociales, que necesidades internas nos mueven hacia lo social, y aquí lo vamos a ver un poco más en detalle desde el punto de vista evolutivo, viendo esto que hemos visto al principio del tema. ¿Qué cosas son comunes a todas las culturas humanas? ¿Qué motivos están en todas las personas, independientemente del grupo en el que vivan? Buscando los universales, veremos los motivos puros que podemos inferir que son los que tenemos en la base, ¿no? Los primeros, la base de todos los demás. La autora que ya vimos también, ¿viste? Propone que los que nos impulsan a estar en un grupo, y aquí los explica más un poco más a fondo, en el primer capítulo lo vimos muy por encima, la pertenencia, comprender la realidad, controlar y ser competentes, la propia autoestima y la confianza. Recordamos que ya dijimos que Fiske proponía que el mayor peso lo tiene el motivo de la pertenencia, que es un impulso básico hacia agruparnos con los demás. Simplemente pertenecer, y que probablemente tiene que sea como básico, primero en el tiempo evolutivo, lo que nos permitió gestionar esos primeros grupos, buscar todo el tiempo una compañía. Bien, comprensión compartida. Entender todo, entender quién soy yo, quién son los demás y qué es el mundo. Eso lo construimos en grupo. El ser humano es muy dependiente a la hora de construir esa realidad. Y es más, cuando hay una contradicción entre sus propias percepciones y la del grupo, normalmente, situación de ambigüedad, nos adaptamos al grupo. Construimos la realidad en grupo. Tercera, el control. Ser eficaz, ser competente, saber cómo funcionan las cosas, también nos lo da, esa seguridad nos la da el grupo, porque nos demuestra con ejemplos, nos da la seguridad, somos capaces de tomar iniciativas porque tenemos esa sensación, no nos tenemos. Potenciación personal, también, quizás sea otra cara, ¿no? Yo me integro en el grupo para que además valorarme como individuo, porque soy útil al grupo. O sea, aquí ni siquiera es contradictorio el hecho de individualizarme de alguna forma. Es complementario. Las dos se construyen y se apoyan juntas. Y además, en gran parte, la hipótesis es que la autoestima se construye en función de lo que yo veo que ocurre en el grupo, de cómo me aceptan los demás. No es un hecho objetivo la autoestima, es un hecho social. A pesar de ser un proceso individual, todo depende en gran parte, si no de todo, en un proceso social. Y por último, la confianza es un estado general de, como el control, pero con matices emocionales, ¿no? Yo creo que el mundo no es malo, puedo tener éxito, que la gente no es mala, que no deberían los grupos, y por eso me ayuda a funcionar. ¿Eh? Un poco más a fondo, y lo digo un poco más a fondo porque sí que hay preguntas de distinguir y entender que claro, estos son importantes. ¿Eh? Bien. Además de los motivos, las capacidades que nos permiten esa vida en grupo, que permiten la construcción o la satisfacción de estos motivos, hay unas cuantas muy importantes, por ejemplo, las capacidades de comunicación, evidentemente, la comunicación muy compleja, el lenguaje, capacidades de hacer inferencias o deducciones de situaciones ambiguas, pequeños retazos de información que me sirvan para construir una situación, qué pensarán los demás o qué están pensando los demás y sintiendo, usar la imaginación, evaluar las situaciones, en fin, todo eso ha hecho que, al ser estas capacidades necesarias en un grupo, muy costosas, son muy sofisticadas, son muy sutiles, hay que hacer un aprendizaje largo y es complicado, pero compensa. Son lo suficientemente funcionales y prácticas, y este es el sentido evolutivo. Hablamos siempre en sentido evolutivo, ¿eh? El sentido cuasi económico. Bien. Luego, la pregunta siguiente. Somos la cultura o somos la sociedad, es decir, la pregunta es, hay muchos más animales que tienen vínculos sociales y algunos tienen incluso una cultura, es decir, unas costumbres, unos instrumentos y unas normas construidas que no vienen dadas por vamos por su cerebro, no son innatas, son construidas, son aprendidas y transmitidas, eso es una cultura. Pero la cultura humana es excepcional, es mucho más importante que la parte cognitiva y la parte social. ¿Hasta qué punto somos más sociales o más culturales? Hay seres, bueno, las hormigas son muy sociales, pero no son más culturales, y otros que tienen cultura, pero menos, por ejemplo, los planteados los chimpancés. Bomeister nos propone que somos animales culturales, que estamos hechos, hemos crecido para construir cultura, y conecta directamente la naturaleza con... La naturaleza ha producido unos seres capaces de producir la cultura, y la cultura es tan natural como cualquier otra forma de adaptación. El ser humano básicamente es cultural, no es social. ¿Razones? ¿Algún motivo? Primera, el cerebro. El cerebro como órgano, el argumento es, para el peso que tiene, requiere como 10 veces más energía que el peso relativo que tiene en el cuerpo. ¿Por qué funciona esa máquina? Porque es rentable, porque evolutivamente sirve, y esa máquina sirve para construir la cultura. No es cierto eso que dice la gente, o por ahí hay ciertos mitos que no usamos más que el peso. Eso es mentira. El peso se usa al 100%, si no, no estaría. Así de claro. Entonces, lo que no sepamos nosotros, no seamos conscientes de que está trabajando, es otra historia. Pero está funcionando. Bien, el razonamiento en el fondo es evolutivo. Lo que estoy diciendo yo es lo mismo. Si ese cerebro no funcionara, no habría ninguna ventaja y no se habría reproducido. El argumento es evolutivo. ¿Y qué ventajas nos da la cultura? Bueno, algunas son evidentes. El progreso cultural no necesita reconstruir las cosas en cada generación, ni siquiera precisa que cada cultura o cada grupo descubra los mismos ventaja, ¿no? Todo se acumula, todo se transmite, todo se aprende de nuevo, o sea, construimos sobre lo construido, por lo tanto, es acumulativo. Es una especie de mente colectiva. El grupo tiene una cultura, es la cultura, diríamos, que es el saber del grupo, de la mente colectiva. Por otro lado, permite tareas totalmente diseñadas según las necesidades. Uno se puede dedicar a unas cosas, otro a otras, asumir diferentes roles, especializarnos en función de las capacidades, y todo eso hace que la capacidad del grupo sea mayor. Si cada uno estudiamos, por ejemplo, burro, construir nuestra casa, hacer nuestra ropa, pues no sería tan barato. Pues tendría muchos más años, ¿no? Sí. ¿Qué más? Claro, esto es un argumento también cooperativo. Si no, no es posible este valor de la cultura. Con lo que hablábamos antes, un argumento cooperativo hacia la colaboración. ¿Qué más? Y por último, bueno, sí, lo que hemos planteado al principio, las dos preguntas que nos pueden quedar de toda esta concepción del ser humano como animal cultural es que, sabiendo que todos los animales tienen cultura, ¿qué tiene de especial la cultura humana? Si lo tiene, solamente es de grado. Y luego, ¿qué es la base de todas las culturas humanas? Y aquí ha habido otros muchos estudios de otros tipos, en otras materias, en psicología, y persiguen también eso, porque esto sí que nos da una idea de la base de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Una información muy importante. Así que vamos a ver cómo influye, qué hace la cultura. Hemos visto desde el principio que para nosotros ya reconocemos que la psicología social desde el principio es ecológica, es cognitiva, es interactiva. Y la situación que determina la interacción con la persona, lo que hacemos, es la situación percibida desde una perspectiva cultural. Partimos desde ahí y toda la evolución de esta interacción deberíamos poder deducir qué está haciendo la cultura en los procesos cognitivos. O sea, ¿qué relación tienen los procesos individuales con los procesos culturales? Dices, ¿qué construcción, qué aporta cada persona a la cultura y por qué? Bueno, la cultura nos propone triángulos. ¿Qué es común a todas las culturas? Aspectos comunes de todas las culturas. Todas ellas son fruto de la adaptación al medio. Las culturas son diferentes formas de resolver los mismos problemas, de adaptarnos a diferentes contextos, diferentes necesidades. Por lo tanto, todas surgen de ahí. Requiere un mundo de significados compartidos, también saberes, todo, y por lo tanto, necesariamente se tiene que transmitir entre generaciones y entre personas de la misma generación. Por lo tanto, necesitamos. Bueno, hay una definición que podemos sacar de aquí. Directamente, práctica y significados compartidos, transmitidos, interactuando entre sí, que influyen en la respuesta del grupo a la mente. Bien. Aquí hay una serie de procesos psicológicos que tienen todas las personas capaces de construir la cultura. Y en el cuadro vemos que Hofstede propone que en un estudio para afinar estas hipótesis intenta ver qué factores del contexto, de las situaciones, pueden influir en la cultura para ver si encontramos un patrón de las variaciones de diferentes culturas en función del contexto al que se enfrentan. Y en principio los factores contextuales a grosso modo que se pueden destacar pueden ser el clima, la cantidad de recursos y la cantidad de población, que por supuesto pueden estar relacionados entre ellos. Por ejemplo, con un clima más extremo, puede haber menos recursos, puede haber menos población y se genera un tipo de cultura. Un tipo de cultura menos grupal, más individualista, porque hay menos población y porque es más difícil conseguir los recursos. En las culturas con un clima cálido podemos encontrar más recursos, más población y una cultura mucho más social que enfatice más las relaciones, las tenga entre ellos. Todo eso, relación cultura con el entorno, eso es un cuadro, perdón. Pues también lo que os comento muchas veces. Todo esto, sabiendo las preguntas o manteniendo las cuestiones que nos planteamos, la mayoría de las respuestas que hemos dado hasta ahora tienen una lógica interna bastante grande. No es difícil. Con eso avanzamos. ¿Qué tiene de especial la cultura humana respecto a las culturas animales? A las culturas que conocemos. Bueno, en principio, las culturas animales son bastante rudimentarias, aunque en los primates han encontrado diferentes formas de hacer la, de resolver los mismos problemas, de que se ha encontrado cultura y se ha encontrado cultura que se transmite, parece que tiene un techo, una asintota. Llega un momento que no avanza más, a pesar de que pasan generaciones y generaciones y tiempo y tiempo. ¿Por qué no? Pues debe basarse en la capacidad cerebral, no en la capacidad física, sino en una serie de herramientas que nos han permitido multiplicar esa capacidad, y esas herramientas son los mecanismos cognitivos en general, la capacidad del lenguaje o de simbolización en general, que es el instrumento del pensamiento abstracto que nos permite despegarnos de las situaciones concretas. Por otro lado, esa innovación continua acumulativa lo que permite es que no tengamos que dar pasos atrás, no tengamos que volver a descubrir aquello que ha funcionado, y eso se llama efecto trinquete, una especie de base. Cada vez que damos un paso queda afianzado y podemos construir sobre él a través de acumulación, que nos señalaba ya un mister, y distribución. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se va creando una vida social cada vez más compleja, se complica todo, lo que implica que la cultura a su vez crece, se hace más compleja, aunque básicamente hablamos siempre lo mismo, pero las dimensiones, las relaciones son cada vez más complicadas. El papel que juega cada uno, las normas y los sentidos. Bien, para analizar la cultura humana de una forma global, ¿cómo son las culturas humanas? ¿Y qué tiene de especial? Vamos a ver cómo vamos a analizar las culturas desde un punto de vista global. Necesitamos algún concepto global que nos permita clasificarlas en función de dimensiones, como se suele hacer, dimensiones que se pueden considerar independientes y que la situación en una dimensión sea diferente en todas las culturas. Por lo tanto, lo común serían las dimensiones y el grado de estar en cada una en cada dimensión sería lo específico. Las dimensiones se utilizan en muchos sitios, son continuos, donde podemos situar un perfil de cada cultura. Esas dimensiones son factores esenciales y los encontramos. Y, por supuesto, habría que una primera distinción importante en la cultura que se puede explicar conscientemente, que se discute y que se escribe incluso, con una cultura implícita, que muchas veces no es ni siquiera consciente, o a veces simplemente no se comunica, pero que está ahí. Dimensiones que nos puede poner usted. El individualismo, o sea, individualidad, colectividad. ¿En qué medida una cultura le da más importancia a los valores individuales, a los valores grupales, ¿no? Por otro lado, la jerarquía. ¿Cómo, cuánta se da la jerarquía entre los grupos? Pero puede haber mucha diferencia entre los grados que hay, la distancia entre los grados de jerarquía. Otra cosa es lo que se va a llamar cultura masculina y femenina, o sea, la cultura orientada a captar recursos y la supervivencia y la cultura orientada al bienestar en todos los sentidos. La tolerancia a la incertidumbre, ¿en qué medida las ambigüedades nos producen una sensación de desasosiego? Es en qué medida nos estimulan. Y por último, el plazo en el cual se suelen orientar las conductas en un grupo. Si pensamos a familia, generaciones, pensamos en el hoy y ahora, ¿no? Dimensiones. Las dimensiones responden a los problemas bases que nos proponen, que son también coherentes, lógicos. Eso que hablamos, cuando entro en un grupo tengo que aportar. El grupo me pide, bueno, ¿en qué medida pide mucho el grupo o pide menos el grupo? Serían las culturas individualistas o colectivistas. La jerarquía, el problema de la autoridad, de quien manda, que resolverlo, masculino y femenino, el papel de los géneros o de los grupos sociales o de diferentes instituciones, resolverlo. La incertidumbre, no sé, las culturas en parecen tan desconocido, qué medida digamos o no, como cultura, y la evolución en el tiempo. Bueno, es la más, lo que más he estudiado, y más datos tenemos, es en la primera dimensión, individualismo o colectivismo. En el estudio de Hostede, hizo una encuesta, un cuestionario. Esto lo conectamos con la metodología. Muchos estudios correlacionales, lo vimos, se hacen mediante un cuestionario. Yo recopilo datos y varias variables, veo cómo se relacionan unas con otras. En este caso, lo hizo con los trabajadores de IBM, que tienen plantas en todo el mundo, y encontró, como veis en el mapa y como también más o menos la cultura, la creencia popular mantiene, que ciertos países tenían una cultura mucho más individualista, o sea, le daban más valor a los valores individuales, cada uno se busca la vida. Y en las culturas colectivistas se da más valor a la pertenencia al grupo, la lealtad. Bien, vemos que en Asia, bueno, los términos medios somos aquí más o menos, Latinoamérica en ciertas zonas son bastante colectivistas, igual que en Asia, sobre todo. La crítica es que, claro, es un entorno muy concreto. El entorno del IBM es un entorno laboral que quizás puede tener ciertas influencias, pero hay otros estudios no, en ambientes no laborales en los que los datos, pues, lo importante es representación del IBM. Es decir, la mayoría de los estudios lo que están buscando aquí es una persona, mediante un cuestionario, cuando tú te defines a ti mismo, ¿en qué medida da rasgos que tiran de una conducta tipo individualista o tipo colectivista? Si tú eres, valoras la autonomía o te consideras más dependiente. Los cuestionarios de Matthews, nombramos ahí. Lo que se mide es la forma de definirse las personas. Por ejemplo, si yo hago mucha referencia a características individuales, me dedico a otra cosa, o si hago referencia a características grupales, soy de tal pueblo o pertenezco a tal familia. Y por ahí podemos definir si una cultura es individualista o colectivista. Y por otro lado, los sesgos, la interpretación sesgada de la realidad que hacemos en función del origen. Las culturas individualistas, cuando tienen éxito, hacen atribuciones. Si no habéis visto lo que es esto, pues lo veréis. Explicaciones de lo que ha sucedido de tipo interno y estable. Es decir, por cuestiones mías, he tenido éxito por algo que yo hago bien. Y estable. Es decir, que no es que ese día estén inspirados, sino que soy bueno en el asunto, y el fracaso es tener instante. Es decir, las culturas individualistas tratan de proteger el yo, la autoestima del yo como persona individual. Sin embargo, o sea, somos, eso se llama sesgo egocéntrico, obviamente. Ahora, las culturas colectivistas son, la mayoría de las respuestas son bastante modestas, es decir, justo al revés. Cuando fracasan, dicen eso es porque yo soy muy malo, y cuando tengo éxito es que la comunidad y mi cultura me ayuda, que también es igualmente adaptativo, si realmente te ayuda, y lo que la conclusión que sacamos es qué hay que hacer para que funcione una persona con una cultura individualista, conocer los éxitos. Una cultura colectivista, darle ánimos para que supere los fracasos. Hay que poner énfasis cada uno. Bueno, los estudios que podéis ver por ahí, lo importante, esos porcentajes que salen, que esos porcentajes son significativamente diferentes. ¿Qué más? También el tipo de prejuicios que tienen en cada cultura depende de ello y también son coherentes y lógicos. La gente individualista se prejuzga mucho más por el grupo donde viene. Bien. Seguimos. Vamos a ver si pasa. Matsumoto nos propone un modelo que está bastante bien resumido en el gráfico, en el que nos dice cómo interactúan todas esas variables del contexto de la persona individual para crear la cultura, para que esa cultura responda y funcione y para que a su vez se vaya modificando la persona en un ciclo, ya digo que esta persona, o sea, cómo se vaya evolucionando la persona como tal y vaya evolucionando el grupo y las necesidades en el cuadro. O sea, partimos de que, por un lado, el punto de partida, obviamente, en el contexto ecológico natural, en las personas con su naturaleza de partida, y la interacción de ambos genera la cultura mediante procedimientos de evolución y selección natural, la cultura. A su vez, esa cultura va funcionando y las personas van mejorando sus capacidades individuales y todo el tiempo hay una interacción. En unas situaciones funciona más lo individual, en otras funciona más lo cultural, pero todo el tiempo están en juego las dos. Todas las interacciones, la retroalimentación hacia atrás, bueno, la cultura en caritaria. O sea, es el cuadro, yo creo que es la mejor imagen es la del cuadro, Simplemente el modelo más un botón. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Las interacciones. En el contexto, estamos hablando de la cultura como funciona en el contexto. ¿En qué medida interaccionamos o qué estilo de interacción tenemos en las diferentes situaciones? Y según, claro, otra vez hablamos de las necesidades de como persona y la necesidad de que el grupo me exija ciertas cosas, encontramos que la interacción se puede ver en dos aspectos que son muy diferentes en las diferentes culturas. Primero, el territorio que ocupamos, que consideramos nuestro, y segundo, el espacio de las personas en el que nos interaccionamos. Se ve y conocen sobre el espacio personal, en diferentes culturas, el tocarse, el aproximarse. Ya. Y la territorialidad es el espacio, pero el territorio nos matiza que es abstracto. No se trata de aquí hasta aquí, sino que muchas veces es algo sin señales físicas visibles, es muy cultural, es ¿Qué más?
Bueno, pues eso. Cultural, sin límite visible. Y
Hall nos propone que en los espacios personales puede haber diferentes distancias, la íntima, personal, la social y la pública, realmente van a interactuar. Otro aspecto de la interacción es la diferenciación funcional entre lo que ocurre en los que son de mi grupo y las cosas que ocurren en el exterior. Las culturas individualistas se suelen pertenecer a muchos más grupos, y esto es un aspecto que podría llamar a contradicción. En las culturas individualistas se suelen pertenecer a muchos más grupos, porque son más pequeños, menos importantes para mí, me exigen menos conformidad. En las culturas colectivistas hay pocos grupos, pero son muy importantes y me exigen mucho conformidad. ¿Qué más? La jerarquía. Normalmente, cuando la jerarquía está clara y está, hay más eficacia, y la jerarquía se puede medir entre la distancia entre los diferentes niveles, y se dice que a más distancia la cultura es más estable, se mantiene más en el tiempo, y a menos distancia lo que se suele hacer es una diferencia más en los papeles que tiene cada uno, no es vertical sino horizontal, ¿eh? Además, bueno, lo dejamos esto porque son dos cosillas ya de nada. Ahora veremos el próximo día, entraremos en el tema 3, la cognición social. Es un tema que plantea dos o tres cuestiones importantes, pero sencillas. Bueno, pues, claro.